buenos días. Yo estoy aquí súper bien acompañada, estamos en mi oficina de dos grandes mujeres que probablemente ustedes ya las han visto más de alguna vez en las redes sociales. Ellas son Mariana y Marjorie Guevara y ellas son blogueras del blog de tu madre. ¿Cómo están, chicas?
Todo bien, muchísimas gracias por invitarnos, Elaine.
Muchísimas de nada, más bien muchísimas gracias a ustedes por aceptar. Quiero que sepan que son las 12 y 20 de la tarde, o sea que estas pobres mujeres ahorita no han almorzado y accedieron a esta entrevista porque, a propósito del Día de la Mujer que acaba de pasar y de los artículos que han estado saliendo al respecto, ellas dos tienen un blog que se llama El Blog de Tu Madre y hablan básicamente sobre sus experiencias como madre soltera. Pero antes de entrar en ese tema, quiero que le cuenten a las personas que nos están escuchando quiénes son ustedes, cómo se llaman, qué es lo que hacen.
Bueno, mi nombre es Mariana Rivas, tengo 33 años y tengo muchos sombreros.
Ok, me gusta eso.
Soy comunicadora social de profesión. Pero pues uno hace de todo para buscar cómo también ganarse un dinero extra.
Claro.
Entonces, y actualmente soy ejecutiva de cuentas pues para una empresa de publicidad.
Okay.
Y aparte de eso blogueo y pues me salen mis venados de edición y otras cositas por ahí.
Okay.
Y tengo un negocio de granola también.
¿Y se llama para que vayan a probar?
Se llama, lo pueden buscar como Amantoli Nicaragua en Facebook.
Amantoli Nicaragua. Y creo que se compra en Don Pan, ¿correcto?
Sí, se compra en Don Pan.
Muy bien. ¿Y vos?
Yo soy Marjorie Guevara, soy comunicadora social también de profesión. Actualmente soy editora para El Nuevo Diario. Y pues soy bloguera y activista del movimiento feminista.
Muchachas, ¿y ustedes cómo se juntaron?
Pues nosotros nos conocimos trabajando hace, ¿cuánto? Hace unos 8 o 9 años. Nos conocimos trabajando, pues éramos amigas, somos amigas desde hace 8 años. Y casualmente salimos embarazadas a la misma vez.
Ah, ¿en serio?
Nuestros hijos tienen 2 meses de diferencia. Entonces, la panza la pasamos juntas y los primeros meses, ¿verdad?, de vida y hasta ahora también los pasamos juntas. De los niños, pues. Y las dos tenemos varones, los dos niños son varones. Entonces teníamos, aparte de que éramos amigas, teníamos eso en común. Y pues la verdad es que cuando te volvés mamá, nadie te dice lo difícil que es. Y a veces lo sola que te sentís y lo cansado que es. Entonces nosotros nos apoyábamos mutuamente y un día dijimos, ¿por qué no le contamos al mundo cómo es ser madre de verdad?
Ajá.
Que no es como la telenovela.
Todo romántico.
Ajá. No es como las películas que ves en la tele, que a ella todo le sale perfecto y que el niño nunca llora y que se duerme temprano. Y por eso decidimos abrir el blog.
¿Hace cuánto abrieron el blog?
El blog va a cumplir este año 2 años.
En septiembre del
2015, ¿verdad?
Sí.
Sí, en septiembre de 2015. Como cuenta Mariana, me recuerdo que pasábamos chateando en el inbox del Facebook, ¿sabes? Todas nuestras penas en ese momento de que se despierta, de que no come, de que esto le hace daño, de que es alérgico de todo. Entonces, a raíz de eso, pues un día dijimos, pues abramos un blog y contémosle a la gente. Y ahora ya va a cumplir 2 años y pues cada vez estamos tratando de hacer nuevas cosas.
¿Y cómo fue ese proceso desde que ustedes dicen, realmente esto probablemente le está pasando a muchísimas más mujeres, no debemos de ser la única y queremos dar como la otra cara de la maternidad? ¿Cuál fue el proceso que siguieron para finalmente decir, lo ideamos, ya lo tenemos, lo instalamos, cómo hicimos la página?
Mira, la verdad es que fue bien empírico también. La mayoría ya blogueaba, ya tiene un blog que se llama Fíjate Qué.
Okay.
Entonces ella ya manejaba un poco la plataforma. El blog lo abrimos en WordPress y fue lo más difícil fue escoger el nombre.
Y la plantilla.
Y de ahí en adelante fue un día. Nosotros somos mucho de impulso también.
Okay.
Entonces lo abrimos, abrámoslo pues. Y lo abrimos un día y las dos preparamos una entrada y empezamos a subir. Entonces no fue, la verdad es que no hubo un proceso previo de planificación ni vamos a hacer un plan de negocios o vamos. Fue más que nada una cuestión pasional, lo abrimos y ahí está.
Abrieron la página, abrieron la página web, al lado me imagino que decidieron abrir la página de Facebook para poder.
Primero pues decidir el nombre, porque cuando ponemos los nombres en WordPress ya habían varios otros blogs con esos nombres. Al final pues ya pongámosle por el blog de tu madre. Total, aquí en el país le decimos a Mariana, usan el tu madre para todo, pero al final la madre es muy bendita, entonces usamos ese. Y pues después que decidimos, bueno, comenzamos con esa plantilla de WordPress como a los 6 meses o a los 8 meses fue que ya nos decidimos por tener el .com. y que ya ahí fue otro proceso que lo trabajamos con otro amigo de Sofá Rojo. Ajá. Y ellos nos apoyaron bastante para, pues, para seleccionar la plantilla, para todos esos pequeños detalles que tenés que estar atenta para poder que se mueva el blog, pues, para que te aparezca en el buscador de Google y todo ese rollo. Y pues de ahí pues hemos estado tratando de antes tratábamos más de hacer cada semana un post cada una, pero realmente de noviembre para acá hemos bajado el ritmo en escribir, pues también por el ajetreo diario de la vida. Y en lo personal pienso que como estoy un poco más estable, más tranquila ya, y como dice la Mariana, sí me he fijado, somos muy impulsivas, muy de reacción. Entonces, en mi caso, pues también hemos bajado el ritmo de escribir.
Ok, entonces ustedes empezaron tratando de escribir un post cada una a la semana, digamos dos a la semana. Y yo sé lo difícil que es eso. Y sí, a veces no se puede. A mí me pasa, por ejemplo, con este podcast, le contaba a Mariana antes de que empezáramos, de que yo quisiera que saliera todos los sábados como era el plan original, y realmente, como no es lo único que haces, o sea, es bien complicado. ¿Qué cosas curiosas o divertidas les han pasado en estos casi 2 años que ustedes tienen blogueando? Porque me imagino que deben de tener las mil y un historias de otras mujeres que se sientan identificadas con ustedes y dicen, sí, pues a mí me pasa esto, o que les cuentan cosas. Sé también que han dado algunas charlas.
A mí una vez me extrañó que andaba en una actividad, no recuerdo si andaba dando cobertura o andaba... Ah, que va, yo era parte de las mujeres que iban a hablar en ese evento. Y que era algo más noticioso, ¿verdad? De denuncia. Y una de las muchachas que estaba en una de las oficinas que se alquilaban ahí, se me acercó, y yo le digo a la Mariana, se me acaba de acercar una muchacha para decir, yo leo tu blog. Y yo, ¿what? Pero para mí eso fue bastante
extraño,
pues,
claro.
Extraño, pues uno al final escribe en base a lo que te está pasando, a lo que estás experimentando, a tu contexto, a tu realidad, o lo que vos sentís. Y en paso, pues, de parte también de todo lo que vos crees y pensás que cómo deben ser o no deben ser las cosas. Y pues no te imaginas eso, pues que va a haber otra gente realmente. Sí creíamos cuando el blog se creó la idea de que otras mujeres podrían estar pasando lo mismo, que no era posible que fuéramos las dos únicas anormales del mundo. Entonces, ya cuando te encontrás con eso en la calle y la gente te lo dice, pues al final alguien está leyéndolo, alguien tal vez. No pensamos solo nosotras en eso.
Ok.
Pero pues nos ha pasado de todo, ¿verdad? De experiencias bonitas de mujeres que se solidarizan porque están pasando lo claro. mismo que nosotras, hasta gente que, pues, que nos ataca, porque al final uno escribe desde su perspectiva, que no quiere decir que sea la
verdad absoluta.
La verdad absoluta, sí. Y que es lo mismo que piensan todas las mujeres que nos leen, pues. Entonces sí nos encontramos mucho con eso, que tal vez nuestra forma de pensar no está de acuerdo con las tal vez 5 o 10 personas o más de algunas que leyeron un artículo, y entonces te empiezan a criticar, pero es parte de estar ahí, pues es parte de exponerse, porque nosotros nos exponemos también como personas.
Claro.
Y también te expones.
Y como madre, y como sí, como todo.
También nos ha pasado de gente que nos dice, puchica, pobrecito tu hijo con esa mamá que tiene. Pues porque hecho, también se cuestionan la manera en que vos ejerces la maternidad.
De hecho, a veces nosotras mismas, cuando vamos a publicar algo, léelo. Ay, nos van a acabar con eso.
Claro.
Sí, ay, nos van a decir tal cosa. Estamos con ese cierto temor, claro. Pues, porque al final de cuentas pues tenemos hijos, van a crecer, van a ser adultos, y tampoco quiero que le digan tu mamá no te quería o tu mamá tal cosa, porque la gente suele creer que el hecho de que una cuestione ciertos comportamientos, ciertas actitudes, es que una no quiere a sus hijos.
Claro.
Una cosa es, o sea, hay que...
Son dos cosas diferentes,
hay que hacer una división. Entonces, pues, nosotras a veces nos ponemos, ay, nos van a acabar, ay, ¿qué van a decir con esto? ¿Lo posteamos? No lo posteamos. Y a veces ahí pasa, ¿verdad, Mariana? Cuando decimos...
En borrador.
Pongámoslo, sí, posteémoslo ya al final.
¿Vale la pena?
Claro que sí.
Sí.
Yo creo que también uno cuando escribe es también una manera de catarsis, ¿no? Y aunque ustedes me imagino que se empezaron compartiendo un montón de cosas vía inbox, también escribir... pues te libera mucha tensión, libera mucho estrés, libera muchos de los sentimientos que a veces ni siquiera sabes qué es, pero es que cuando lo empezás a escribir decís, ok, ya veo qué es lo que me está pasando. Y ahora yo les quiero preguntar sobre un tema un poquito más delicado, digamos, y es, ¿qué es ser madre soltera en Nicaragua? Y esto no es algo del otro mundo, de hecho hay muchísimas madres solteras en Nicaragua, pero creo que es algo de lo que se habla poco, y ustedes que están además blogueando sobre el tema, o sea, realmente ustedes se exponen, como dicen, por madre, por mujer, por madre soltera, por trabajadora, o sea, ustedes ponen su vida al ojo público, y pues en Nicaragua también nos especializamos, yo lo he hecho varias veces, en criticar. Y a veces cuando nada más leemos un artículo, y tal vez ustedes tienen 100 artículos escritos, pero te juzgo por uno, y entonces nada más veo el 1% de quién sos vos, de cómo te sentías en ese momento, y no evalúo el resto de lo que has escrito. Entonces, ¿cómo es el día a día de una mamá soltera?
Cansado, ajetreado, es agotador. O sea, pensar de, por lo menos mi rutina, yo sé que mi rutina es pendeja y lo voy a decir así comparado con la rutina de otras mujeres, porque al final también yo solo tengo un hijo, hay mujeres que tienen 6, 12 hijos, claro, incluso, y están solas criando a todos esos hijos, a medias, pero criándolos, ¿verdad? Pero por ejemplo, en mi casa yo me tengo que levantar a las 5.
Ok, te levantas a las 5. A las 5
para medio comenzar a cocinar y que irme a bañar y estar lista para cuando el niño ya se despierte.
¿A qué hora se despierta el niño?
Dante se quiere despertar si es posible a las 10 de la mañana, pero como tiene que ir al CDI, que diario también es otro pleito porque él no quiere ir, quiere estar en la casa conmigo.
Claro.
Entonces, hay días que incluso pues se va sin bañar y en la noche ya lo resolveremos. Digo, Dios, no va a morir por no bañarse. Pero la prioridad, por ejemplo, para mí es que desayune. Claro. Resto, si se baña o no, pues ahí lo resuelvo después. Entonces, salir ese ajetreo de la mañana, de atenderlo, de atenderte vos misma, de tratar de no ir como loca a la oficina y después llegar a la oficina y hacer tu trabajo como profesional que tenés. En mi caso, yo ahora salgo más tarde por el cargo que tengo en el periódico. Entonces, cuando llego ya no me da tiempo de ir a traer al niño al CDI. Entonces,
¿el niño qué hora sale?
El niño sale a las 6 a más tardar el CDI. Yo llego a las 8:30, 9, si es posible. Entonces, por ejemplo, una demanda de Dante actual es, vos ya no me vas a traer al CDI.
Pobrecito.
Y a mí me da mala onda, ¿verdad? Pero no puedo, pues, es la realidad de nosotros. Entonces, pasar por el niño, ir a buscar, bueno, probablemente ya comió, porque mi hermano obviamente me lo cuida y le da de comer. Pero yo ir a atenderlo y yo llego con pereza, yo soy sincera, últimamente yo solo quiero estar echada en mi hamaca. Pero antes llega, mamá, juguemos, mamá,
claro,
mira lo que
dice,
mamá esto, mamá lo otro. Y yo digo, ala, pucha, hay que tener energía, ¿verdad?, para poder atender a un niño. Y eso es nada, pues, o sea, comparado para otras mujeres lo que hacen, entonces yo digo, pues, realmente es cansado la mujer que anda en la calle vendiendo, la mujer que sale, se levanta, a las 5 como yo, a las 3 de la madrugada, a encender el fuego, el fogón para hacer comida para todos, 5, 6, 7 hijos, qué sé yo, una cantidad promedio de hijos, y que igual se termina acostando de última porque tiene que dejar todo ordenado. Vos vas hoy a mi casa, mejor no vayas, pero si vos fueras hoy a mi casa, esa casa es un desastre. Lo único que logré que el niño lograra levantar antes de venirnos eran los libros y los marcadores, porque metiéndole en la cabeza, los libros se cuidan en esta casa, los libros se respetan y los libros tienen un lugar. Vaya a mirarse a todos esos libros y esos lápices de color y los deje en su lugar. Pero vos vas y hay una mina de dinosaurios, de cubos, de carritos. Entonces, yo la verdad por eso yo ya no me estreso. En su momento, un fin de semana, pues, que quede todo bien.
Pero y el lunes volvés.
Exacto.
¿Y vos, Mariana?
En mi caso, bueno, tengo una persona que me ayuda, pues un asistente del hogar que ve al niño en las tardes. Entonces yo la tengo un poquito más fácil, podríamos decir. Si lo alisto en la mañana yo sola, el pleito con él es bañarse, porque no le gusta bañarse para ir al colegio, pero aún así lo obligo a bañarse. Él sí se despierta temprano, la que se despierta tarde soy yo en este caso. Yo siempre quiero dormir 5 minutos más y él desde las 6 de la mañana
está listo.
Ya salió el sol, mamá. Ya salió el sol, mamá. No, párate 5 minutos más, Joaquín, le digo yo. Siempre llego tarde al colegio. Siempre se me olvida dejarle la lonchera lista el día anterior. Y todavía, o sea, en la noche lo digo, hoy lo voy a dejar, porque son tal vez 5 o 10 minutos que te ahorras si la listas la lonchera, claro, antes, si la listas la ropa que se va a poner antes.
te ahorras en el día, pero antes
lo gastaste
antes, sí, así es.
Pero esos 5 minutos los quiero usar para dormir.
Claro.
Entonces siempre llego tarde al colegio. Soy la mamá que lleva a su hijo tarde. Ya no me estreso, porque pues ser perfecta es imposible. Uno hace su mejor trabajo y hasta ahí llega, pues. Uh-huh. En la tarde como en el carro mientras lo voy a traer al colegio, lo voy a dejar al... Tengo videos, incluso no los he publicado en el blog, pero los voy a publicar. Yo en el tráfico con gente bailando con música, ya sabes. Lo voy a dejar a la casa y en la tarde ya él pasa en la casa, pues, con la muchacha que lo cuida.
¿Y vos regresás?
Y yo regreso al trabajo. Pues que es un trabajo con horario de oficina normal.
¿Y después vuelves a tu casa?
Después vuelvo a mi casa a atenderlo a él, a jugar con él, porque él siempre quiere jugar.
Claro.
Le leo un cuento y se duerme. A veces se duerme temprano, a veces no tanto. Las que quieren las duermen. Yo me duermo antes que él.
Vos necesitas más horas para dormir que él. Ok, y les quiero preguntar, ¿realmente es un 50-50 con su expareja?
No, mira,
digamos, sí, en términos de esfuerzo, de tiempo, de dinero, de todas las cosas que implica.
Mira, si ya es difícil cuando estás casado, cuando tenés a tu pareja
ahí,
ya es difícil que se cumpla el 50-50. Una vez que te divorcias es mucho más difícil.
De acuerdo.
Porque para ellos, pues en mi caso, yo no voy a decir que el papá de mi hijo es malo, porque no es malo. Pero creo que todavía no ha hecho la reflexión, igual que muchísimos hombres, que el hecho de que te divorcies o te separes quiere decir que te...
Que te divorcias de los niños.
O que esa responsabilidad es solamente de la mamá, porque él vive con la mamá. Entonces mi responsabilidad es verlo solamente el viernes y el sábado que estoy con él.
¿Todos los viernes y todos los sábados?
Sí.
Ok.
Pero considero que por más que te divorcies, te separes o lo que sea, o sea, ese niño todavía necesita el cariño de su papá.
Así es.
Y así como, o sea, que esté con su mamá y que la mamá sea la que vive con él, no quiere decir que vos como papá tenés que desaparecer de lunes a viernes.
Claro, porque queda,
vida.
Sí.
O sea, todavía tenés la oportunidad. Pero es que yo creo que los hombres no hacen esa reflexión. Uh-huh. O tal vez no sienten, no los criaron.
Para reflexionar
y para decir, ok, este niño es 50% mío y yo voy a hacer 50% de las cosas que este niño necesita. Uh-huh. Ellos están ahí para ayudar.
Sí, el ayudar. Ayuda. Yo tengo una historia con una de mis mejores amigas, y ellos están casados, pues, y tienen un bebé como de 2 años, un bebé, pues, pero tiene 2 años. Y cuando el niño tenía como 6 meses, una vez estábamos cenando, y entonces ella decía que estábamos hablando, ¿no?, que se siente y la crianza y los desvelos. Entonces ella en un momento dijo, bueno, a mí lo que me pasó es que él, ¿verdad?, mi esposo, de repente me decía, bueno, te voy a ayudar para levantarte de madrugada, o yo me voy a levantar para ayudarte. Entonces ella decía, y yo pasé varias semanas, pero ¿por qué me molesta? Dice, porque realmente me molestaba que me dijera eso, hasta que leí un artículo, dice, donde me di cuenta que lo que me molestaba era la palabra ayuda, porque es que realmente él no me está ayudando. Si esta es su responsabilidad, sí, es una responsabilidad compartida, así es.
Pero ellos sienten
que te están ayudando.
Que te están ayudando, porque sí, la responsabilidad piensan que es únicamente, sí, de la madre.
Y no solo emocionalmente, pues lo económico,
claro,
te compete más. lo económico, porque por ejemplo hay hombres que le dicen a las mujeres, si yo te ayudo, si yo
te ayudo, a vos
te doy más lo que dan otros hombres. O sea, los otros hombres dan 500 pesos,
le están dando a su hijo.
Claro.
Y vos todavía me reclamás. Entonces, o sea, los hombres también, eso que dice la Mariana, pues los hombres todavía no logran hacer esa reflexión de que y no les interesa, pienso yo a veces, ¿verdad? Hacer esa reflexión de que los hijos son de dos y que mitad y mitad, no que es tarea solo de las mujeres. Y en lo económico, ellos siempre están pensando que la plata no es para el hijo, sino pues que
la está gozando la mujer.
Y que vos sos la vaga, que te lo vas a bacanalear los reales, ya sabes, y porque al final yo estoy pasando, pero es como que si no le pasan al niño. O sea, es como que te están dando el dinero, así lo sienten, uh-huh, que pero te están dando el dinero a vos.
Pero no solo es una cuestión, pues, del hombre como individuo, sino pues es una cuestión del sistema, porque el mismo Código de la Niñez no establece montos de mitad y mitad, digamos. Lo que más dice son 35% sobre el salario de cuando tenés, creo que
cuando
es
tenés dos,
cuando tenés más de dos hijos, el 35%.
Creo que el mínimo es el 25%.
Exacto, el mínimo por uno, el 35% por dos, y lo más que le pueden
50.
Es el 50%, ¿verdad? Pero que es más para más de un hijo, y las, claro, mujeres pues se ganan su 100% y lo que ganan extra en su venado, como la Mariana, se lo da.
Eso les quería preguntar. Si ustedes, por ejemplo, sacaran un cálculo, digamos así, al medio aire, del porcentaje de sus ingresos que ustedes dedican para sus hijos, ¿qué porcentaje creen que sería?
Yo lo que hice, pues por cuestiones de judiciales, lo que hice fue sacar el cálculo de cuánto se invertía en el niño al mes.
Sacando
un promedio, todo. Sí, de todo, metiendo el gas, de la comida, el agua, la luz, la casa que yo pago, el transporte.
El colegio.
El colegio, la ropa que se le compra.
La salud.
La salud, la recreación.
Claro.
La ida al cine, las idas al parque, todo eso a detalle, y a mí me salía casi de $1,000 de lo que yo gastaba mensualmente con el niño. Y ahí yo saqué la relación cuánto era el porcentaje de lo que su padre
daba,
o sea, paga en pensión alimenticia, y salía como el 20%.
Son 80-20, una ley de Pareto, digamos, dando vos el 80 y él el 20.
Y el 20, sí.
Sí, en mi caso es igual. La relación, pues en porcentaje es lo mismo, porque yo destino todo mi salario para las necesidades de él, que él come, se baña, necesita agua, necesita
claro.
gas para cocinar, etcétera, etcétera.
Yo tengo algunas amigas que también son mamás solteras, y una de las cosas que ellas decían es, cuando el niño vive con vos, vos no podés escatimar. Si algo le pasa, si el niño se siente mal ahorita, vos no te vas a poner a negociar, me vas a dar el 50% de este sitio, o sea, vos te vas al hospital y lo llevas, y después... Tal vez te da, tal vez no te da, tal vez te da una parte. Entonces, de alguna manera, el hecho de que el niño se quede viviendo con la mamá, pues te carga.
Yo una vez escribí un post para el blog que se llamaba Pago por Amar.
Pago por Amar.
Que es en alusión a eso, pues, porque al final las mujeres no estamos pensando de... y este ya me dio la mitad. No, no te llevo al hospital porque tu papá no me ha dado la mitad. No,
claro.
No te llevo a pasear porque tu papá no me ha dado la pensión. O sea, al final de cuentas, nosotras les tenemos amor a nuestros hijos y nosotras vamos a hacer lo que esté en la medida de nuestras posibilidades para satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Entonces, para mí la reflexión era, o sea, me toca al final pagar porque yo amo a este
claro.
hijo. Y él, pues, o ellos, en general, de los padres, no quiero hablar de uno específico, pues, no están pensando en eso, pues, porque pues también es parte de la crianza.
¿Cómo organizan sus ingresos? Digamos, les pagan quincenal.
Sí,
te pagan. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el dinero?
Por ejemplo, paro yo solamente pagar
lo que hago yo ahora es. Bueno, yo voy a ser sincera.
Sí.
De que yo tuve a mi hijo, mi estabilidad económica es un desastre.
Esa es una de las cosas que les quería preguntar.
Yo antes de tener a mi hijo, que lo amo y todo, ¿verdad? Valga la aclaración.
Te sobraba.
Me sobraba la plata, yo ahorraba, tenía ahí mi buchaquita, me daba mi gusto.
Claro.
No ahora, pues ya antes yo decía, me puedo comprar esto de calidad de ropa, de zapatos, ahora no, pues tengo que bajar a este nivel, digo yo. Entonces, desde que yo tengo a Dante, pero también no es solo el hecho de tener al hijo, porque como individuo, sino que a la par de eso vos vas adquiriendo otras deudas, otros compromisos, pensando en que tenés un
en
hijo,
el futuro,
pues,
claro.
En el futuro, porque por ejemplo, cuando yo hacía eso yo no tenía una casa.
Claro.
Y ahora yo pago una casa
y todos los gastos que vienen con la casa.
Todos los gastos que vienen con la casa, entonces el gasto de esa casa me representa el 30% de mi salario, por
claro.
ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues yo ahora mi economía está un poco más mermada de lo que estaba antes. Pues, ¿qué hago yo? A mí me pagan quincenal ahora. Entonces, la primer quincena yo la guardo para pagar agua, luz, el combustible de mi vehículo, pues todo
lo
básico. Y la segunda quincena, como la casa que yo tengo es un poquito cara, la ocupo para pagar la casa. Sobrarán unos 2 pesos de ahí y los dejo con la primera quincena. Entonces, yo lo que hago es sobrevivir con esa primera quincena.
Claro.
Al niño le pagan su pensión alimenticia, y su pensión alimenticia yo la dedico para el 50% casi va para su CDI. Uh-huh. Porque pues al final el CDI, el hecho que él esté en el CDI me permite a mí poder ir a trabajar.
Por trabajar, de acuerdo.
Y además pues que él tiene...
Y es la educación al
educación.
Final.
Educación. Es lo mismo que... Para mí no es lo mismo que esté en la casa él, porque va a pasar viendo televisión solo, no quiero hacer. Y este... Y el resto para cuestiones de... Si hay alguna cosa de ese mes, por ejemplo, de que comprar algo que necesite para ese mes, o ahorita, por ejemplo, este mes voy a priorizar comprarle sus zapatos ortopédicos, ese tipo de cosas que no son de siempre, pero que van saliendo ahí en los uh-huh. en diferentes momentos.
¿Y vos, Mariana?
Bueno, en mi caso también me pagan quincenal. Yo siempre he sido un desastre con las finanzas, no me da pena decirlo. He tratado de organizarme un montón de veces. Cuando recién me separé, bajé todos mis gastos a la mínima expresión.
Claro.
Porque ya no contaba con ese, pues con ese apoyo. Uh-huh. Y desde entonces trato de organizarme, he hecho como dos veces un presupuesto, pero siempre hay cosas que salen que no están previstas y los reales no alcanzan. Pues sí, trato de pagarlo más fuerte en una sola quincena, como hace Marjorie, que es la casa también para mí. Y la otra quincena la destino para súper, uh-huh. colegio, agua, luz, teléfono, todos los servicios
todo otro gasto.
Que uno tiene que pagar. Uh-huh. Pero siempre, pues, vivir coyol quebrado, coyol comido al final. Y siempre hay gastos que uno no tiene, por ejemplo, o sea, si se enfermó más de una vez en el mes, que si hay que comprarle medicinas caras, que son gastos que uno no tiene previsto.
De acuerdo.
Entonces, al final, lo que gastaste una quincena ya lo debes y tenés que buscar con la otra. Entonces,
para rellenar el hueco.
Sí, para rellenar el hueco.
Y es, por ejemplo, de las medicinas, porque está el seguro.
Sí.
Yo suelo llevar adelante, por ejemplo, al seguro. Si hoy amanece con calentura, voy directo al seguro. Pero voy al seguro y me ahorro la cita la médica, consulta. La consulta. Porque en el seguro yo le digo, por ejemplo, a la doctora, póngame las medicinas atrás. Que hay que comprar para que se cure.
Claro.
No quiero estarle dando acetaminofén en una semana, dos semanas y va a seguir igual.
Claro.
Póngame atrás la medicina y yo la voy a comprar afuera. Entonces me ahorré la consulta.
Pero gastas en la
pero
medicina.
Tienes que gastar en la medicina porque pues no quiero que el niño pase que un mes enfermo.
Claro.
Cuando pues, si compro una medicina, como mi hermano es médico y me dice, la medicina cara siempre lo va a curar más rápido. Entonces yo prefiero comprar la medicina cara.
¿Qué pasa cuando es difícil llegar a fin de mes? Me van a decir, todos los meses pasa eso.
Mira, yo tarjeteaba. Yo tarjeteaba hasta hace un mes, pues acabo de cancelar. Tenía tres tarjetas, las cancelé todas. Ahora estoy en pánico porque no sé cómo voy a hacer para sobrevivir. Pero si yo ocupaba, pues yo lo leí en uno de tus posts, yo ocupaba la tarjeta como un salario extra.
Claro, si no me alcanza,
si
pago
no me
con
alcanza,
la tarjeta.
Si no me alcanza, pago con la tarjeta. Entonces tenía un poquito de paz porque yo decía, bueno, pues si no me alcanza el salario, entonces tengo
aquí
como...
Aquí tengo mi recurso.
Aquí tengo... Siempre, pues, pagaba el mínimo, ¿verdad? Y estaba endeudada hasta el cuello, pero hacía eso. Ahora lo que volví a hacer otro presupuesto, como por cuarta vez... Y este mes, fíjate que salí súper bien. Me quedaron 1,000 pesos,
ajá.
que todavía los tengo y no los he gastado, pero hoy me voy a ir a tomar una sopa de queso, entonces ahí sí me fueron 100.
Y los que me vas a prestar.
Ahí se me fueron 200.
200.
Pero este mes, por primera vez, o sea, yo pagué la casa, que es mi gasto...
Gigante.
Mi gasto gigante, que siempre me duele, pues, pero uno tiene que vivir, ¿verdad? Debajo
sí,
de un techo y no hay de otra. Y me quedaron 1,000 pesos, entonces me sentía
realizada,
poderosa.
Lo logré.
Y me quedó, todavía me sobraron 1,000 pesos. Entonces es ir, pues es fajarse al final, es aguantarse. Y hay cosas que, como vos decís, lo quiero, lo necesito, pues. Aguantarse y no comprarse las cosas, o no salir tantas veces como salías antes, porque eso también, yo pienso que las salidas para una madre soltera son terapéuticas.
Claro, necesitas un escape.
Necesitas salir, necesitas ver a tus amigas, necesitas tomarte una cerveza, aunque sea una vez.
Decide una amiga tener una conversación con un adulto.
Ay, sí, por favor.
Hablar de algo más que no sea Pokémon o Peppa Pig, sí, es necesario.
A mí me pasa igual que la Mariana. Yo te conté hace años que tenía una tarjeta de crédito que era mi karma. Y la logré terminar, la cancelé en diciembre, pero pues ahí tengo el débito del agua y la luz. que lo que hago es, bueno, ahí me debita el banco la claro. luz y pues igual tengo que pagarla, solo para no estar con el estrés de ir no a pagarla. Nada, exacto. Pero, ¿qué me pasaba a mí? Que había momentos en que mi economía tenía una fuerte inyección de plata y yo no la miraba.
¿Por qué?
Porque tenía que pagar esa tarjeta.
Claro.
Y entonces yo decía,
te estaba matando.
Por la simulación, porque nunca puedo tener esa plata y decir, la voy a usar para tal cosa que se necesite en la casa de infraestructura, pues de mejoría en la infraestructura, que yo igual siempre, aunque no es necesario, o sea, no es indispensable, pero yo entiendo que es bueno porque le va dando más valor a mi así casa, y entonces lo sigo viendo como una inversión, pero no miraba la plata. Entonces yo dije, no, ya no puedo seguir así. Está la Mariana que le decía, no, salieron los reales y no los pudimos ver porque tuve que cancelar la tarjeta. Y a mí me pasa de que las deudas me sofocan, o sea, yo no puedo dormir.
Te estresas un montón.
Yo me estreso un montón, yo ando pensando cómo voy a hacer, necesito pagar esto, qué me pongo a hacer, necesito reales extra. Y entonces yo dije, no, tengo que salir de esa tarjeta para poder ver la plata. Entonces, también qué hice, yo no he hecho presupuesto porque digo que va a ser un golpe fuerte. Pero ¿qué es lo que hago? Tengo una lista en una libreta y cada mes yo voy checando, esto ya lo pagué, esto ya lo pagué, esto ya lo pagué. Y tengo así como otra lista de pagos que hay que hacer, pero me pueden esperar un ratito, que era, por ejemplo, en esa estaba... Esa tenía 2 años de estar ahí, un pago que hay que hacer, que era el pago del IBIS de la casa.
Ajá.
Entonces dije,
lo ibas acumulando ahí.
Sí, no, dije yo, si un día quiero vender esta casa, fuerza, tengo que ir a pagar esos reales. Entonces,
así es.
Los tengo que pagar porque los tengo que pagar. Y me fui y
ya cancelaste.
Cancelé y también me va generando más deuda, porque si vos vas al día pagas 5 pesos en el año, es una
nada.
Pero si vos no pagas, pagas 600 pesos de multa, una cuestión así. Entonces,
ya la sentís
más. Entonces, llenando huecos aquí, abriendo, ay, no sé.
Muchachas, ¿cómo le pueden decir que no a sus hijos cuando ellos quieren algo y ustedes no pueden, no tienen, se les acabó el presupuesto, ya no hay tarjeta? ¿Cómo es ese proceso?
Mira, yo trato de inventar. Por ejemplo, mamá, quiero ir al cine. El cine ya cerró, mi amor, hoy
está cerrado. Cine,
mira, pero yo quiero ese juguete, no sé qué, no sé cuánto. No, pero es que ese juguete es de la señora, de la tienda, ¿verdad, señora? Que ese juguete es suyo. Sí, este sigue en el juego.
Claro,
entonces,
claro.
Es difícil decirles que no, porque uno, pues yo también disfruto los juguetes. Sería mentiroso si te digo que no. A mí me encanta comprarle juguetes a él. Y son, porque son juguetes que disfrutamos los dos. Yo
claro.
también me emociono con los juguetes nuevos como chavalita. Pero, pues, o sea, no se puede siempre. También les enseñas a ellos que no todo lo que quieren es posible en ese momento.
Uh-huh.
Y que la plata no la puedes tirar.
¿Te da pesar?
Sí, claro.
¿Te duele tener que decirle que no?
Sí, por supuesto, porque me gustaría darle todo lo que él pide.
Pero si tuvieras el dinero, ¿se lo darías todo?
Yo creo que sería una alcahueta que sí, fíjate.
Sí, sería una alcahueta.
Sí.
Ok, ¿y vos?
Pues a mí me da pesar, pero tampoco, no es que no duerma. La verdad es que, por ejemplo, ahorita que pasamos en la gasolinera, voy a empezar comprando algo para tomar. Me bajo y saco la billetera, yo bien elegante, ¿verdad? Con mi billetera ahí, agarro cosas y cuando voy a la caja no ando la tarjeta. Pues la sin madre, dije yo, ¿dónde se me quedó? Yo sé dónde está, así que pienso y ya sé que está allá, al lado de unas medicinas que compré para mí. Y entonces, yo trato de no andar, esa es otra de las medidas que yo tomo, trato de no andar efectivo, porque si yo ando efectivo, yo me conozco, o sea, para acá,
poquito en poquito.
Para allá, y cuando veo ya no hay real,
claro.
Entonces trato de andar solo las tarjetas, y a veces incluso conscientemente las dejo, pero esta vez no fue consciente, entonces cuando ya voy a pagar, solo andaba como 28 córdobas en efectivo, que además que me dio una vergüenza, ¿verdad? Entonces ya te llevaba una galleta, unos chicles. Entonces le digo, solo esto vamos a comprar. Entonces le digo, no, mamá, que yo quiero lo otro, comprámelo. No sé qué. Bueno, no hay dinero. Si no hay dinero...
Así, claro.
Sí, a veces yo siento que soy un poco grosera o tosca. No, no hay dinero. Si no hay dinero, no se puede.
No se puede.
Alcanzó para esto, alégrese que tiene esto, aunque sea.
A mí eso me parece excelente, personalmente.
Pero es... no sé, pues tal vez a veces siento que hablo, un trato muy adulto.
Yo hablo desde la posición que no tengo hijos, ¿verdad? Sí. Y probablemente me estoy imaginando a otro adulto el que se dice, no hay, y ya está. Probablemente va a ser diferente
pero
cuando
lo
tenga.
Pero lo comprenden, pues los chavalos realmente lo comprenden. Pues es como dice la Mariana, y sin... Porque a mí me ha pasado a veces, una se emociona y una quiere esto, y a mí me pasó para el cumpleaños de ante el año pasado. Le compré los guantes de Hulk y la máscara, y emocionada. Mira, un mes antes ya los tenía, un amigo me llama, Mara, aquí están los guantes de Hulk y la máscara, te los compro y después me los da. Dale, puedo comprármelo para darte el día de su cumpleaños. ¿Vos crees que le paró bola?
Estaba más emocionada.
Estaba más emocionada yo, y se lo damos, ¿verdad? Todo el mundo le lleva una cantidad de regalos. Mis hermanos, pues somos 6, todos le llevan regalos. No le llevan un regalo, o sea, le llevan un regalo caro incluso. Claro. Entonces, él emocionado, tiró uno, tiró el otro. Y dije, no, esto no puede seguir así. Y en diciembre lo mismo, porque todos mis hermanos le dan
6 regalos.
Sí. Todos emocionados, ¿cuál le va a gustar más, verdad? Pues así nos pasa a todos, pues nos emocionamos con los juguetes. Igual a mí hacia mi sobrina, ¿cuál le va a gustar más? Todos tirados. Entonces dije, no, pues tampoco se puede así, porque va a creer que él se lo merece
todo. Que todo es merecido. Muchachas, ¿ustedes creen que sus finanzas y que la manera en que administran el dinero sería diferente si siguieran casadas?
Mira, las finanzas sí, porque no tenés solamente tu salario, sino que claro, tenés el salario de una persona más. Y todos los gastos son compartidos, ahí sí, 50 y 50. Entonces, en mi caso sí, obviamente sería diferente si yo todavía estuviera casada. Pues.
Sería más fácil.
Sería más fácil.
En mi caso no, porque yo lo mantenía.
Sería más difícil en tu caso.
Sí, yo creo que sí, porque... pues yo la verdad asumía casi todos los gastos. Es que yo suelo ser así también, en parte, pues, él tenía un poco de culpa, pero yo también siento, porque yo, si quiero a alguien y ya tengo todo, la plata, yo no ando pensando, total, y yo decía, total, ahí después lo resuelvo.
¿Y no?
No tengo real, ahí después lo resuelvo,
Pero es que además sin hijo ya así, sabes, ¿no?
Bueno, y sin hijos, pues uno andaba más relajada también, pues entonces...
Pero cuando estabas, ¿no estabas casada y con hijos en algún momento? ¿O te separaste
antes?
Estaba
casada, embarazada, pero aunque estando embarazada y pensando en los gastos de la personita que venía en camino, igual era algo que a mí me decían, vos ganas más, vos tenés que dar más. Que me pareció una injusticia. Ahora le digo a la Mariana, claro, ahora él gana más, pero él no me dice, yo voy a dar más.
Claro, ya no, porque ya no están juntos. Muchachas, y para finalizar, me gustaría que, o sea, ya hablábamos al comienzo de que madres solteras hay miles, ¿verdad?, en Nicaragua. Entonces, desde su experiencia, ¿qué consejos les podrían dar a ellas para administrar mejor el dinero? ¿Qué se siente? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo hacer para llegar a fin de mes? Y sobre todo con este tema, que muy probablemente a la mayoría de las madres solteras sí les va a tocar, o sí les toca, pagar mucho más de los gastos del hijo de lo que paga el papá.
Yo voy a decir algo para las que no son madres y quizás quieren ser, y para las que sí son madres.
Para que se preparen.
Sí. Yo pienso que entre más hijos tenés, más pobre te convertís.
De acuerdo.
Un hijo te hace, como yo dije al inicio, un hijo te hace que tu economía se merme un montón. 2 hijos, ya no me lo quiero imaginar, 3, 6, 12, no sé cómo hacen esas pobres mujeres. Entonces, yo lo que les puedo decir a las mujeres es que si están decididas a convertirse en madres, aun cuando estén en pareja, porque nosotras estábamos felizmente casadas, aun cuando estén en pareja, que ellas tomen medidas. Tengan, por ejemplo, yo algo que me criticaba mucho en un tiempo, y era que yo no tenía un plan de riesgo. O sea, yo nunca pensé en el riesgo de, por ejemplo, la casa. La casa es un préstamo mancomunado que yo he quedado asumiendo. Entonces, yo nunca pensé, cuando compramos esa casa, si nos separamos, yo puedo sola pagar esa cuota. Y ahora esa cuota pesa un montón
dentro
de mi presupuesto.
Claro.
Entonces, para mí que las mujeres tienen que tener un plan de riesgo. O sea,
por si acaso.
Mi experiencia, por si acaso, no pensar si toda la vida vamos a estar juntos. Porque aun cuando están juntos, pues no siempre es mitad y mitad. Y pues cuando ya sí se llegan a separar, que esperemos que no les pase, ¿verdad? Si se llegan a separar, pues yo soy de la idea y que hagan una demanda de pensión alimenticia. Claro, si el hombre y tienen una muy buena relación cordial y el hombre está dispuesto a asumir lo que le toca de parte sobre los hijos. Pues no, pues porque realmente
hay
que llevar la fiesta en paz, porque pues realmente una demanda de pensión alimenticia pone en dos bandos, cada quien defendiendo lo suyo. Y pues y no es muy agradable, la verdad, pero si se ven en la sin remedio, pues yo lo que les digo a las mujeres es que no se sientan mal, que no se sientan que su dignidad está por el suelo, nada que ver. Porque al final de cuentas, entre más asumimos nosotras el gasto económico de los hijos, más nos empobrecemos.
Claro, menos te queda vos.
Menos te queda para comprarte un calzón,
para estudiar,
para
comprar
unos zapatos, para estudiar, para ir a beberte una cerveza con tus amigas.
Así es.
Entonces todo el sacrificio o todo el trabajo tuyo va hacia los hijos y vos no ves nada de tu plata, pues, y para mí pues no es justo eso.
Mariana, ¿qué consejo les darías?
En mi caso, pues yo pienso que uno tiene que evaluar los gastos que tiene.
Ok.
Los gastos que tenés en tu casa y de verdad si son necesarios. Por ejemplo, si tenés un internet de 2 megas, que lo bajes a uno.
De acuerdo.
Si tenés cable, o sea, pasate unos meses sin cable para ver qué pasa y... o paga Netflix, que es más
barato.
Y hay que ver eso, pues, los gastos que tenés, porque a veces vos no te das, o sea, los reales se van, no te das cuenta.
Como agua
se van. Y cuando te pones a analizar en lo que gastás, a veces son cosas totalmente innecesarias. Tenés suscripciones que ni usás.
Eso es cierto. O te anotas al gimnasio, esa es una de mis cosas favoritas, te anotas al gimnasio, ¿verdad? Porque querés ser más sana, más esto, más activa.
O buscar.
Y vas un día, dos días y lo pagas. Y a veces hay gente que paga el año porque le sale más barato, entre comillas. Pero si no vas, te sale carísimo.
Sí, o buscar opciones también más baratas. Porque a veces uno, pues estás acostumbrado a ir a un super caro y encontrar lo mismo en el Maxi Palí por el 50% de descuento.
Sí, así es.
Hay que ajustarse a la realidad.
Uno tiene que poner los pies en la tierra. Fue una de las cosas que a mí más me costó cuando yo me separé, poner los pies en la tierra y decir, okay, este es el dinero con el que yo cuento. Y sin tomar en cuenta la pensión, ¿verdad? O el dinero que él tenía que pasar por el niño. Este es mi dinero, lo único que yo tengo fijo.
Lo que yo sé que cuesta eso.
Y con esto es lo que yo tengo que ajustarme.
Ok. Bueno, chicas, muchísimas gracias. He quitado la hora del almuerzo, del mío. Si quieren, a ustedes que nos están escuchando, si quieren leer más sobre el blog de tu madre, quieren leer las experiencias de estas dos bellas muchachas, ¿a dónde las pueden encontrar, chicas?
Nos pueden buscar como www.elblogdetumadre.com. También recibimos colaboraciones.
Ok.
Tenemos una sección que se llama El Desmadre, a donde el único requisito es ser mamá y tener una experiencia que contar.
Y no tienes que ser mamá soltera, puede ser cualquier mamá.
Cualquier tipo de mamá. Nuestro blog no es exclusivo para madres solteras, no, es para todas las madres.
Y también, bueno, estamos en Facebook como El Blog de Tu Madre y en Twitter como El Blog de Tu Madre para que nos sigan.
Ahí lo tienen, pues, chicas, se van a sus redes sociales a seguir a estas dos bellas chavalas y si tienen algo con que colaborar, estoy segura que muchísimas más mamás van a querer leer de ustedes. Nos vemos la próxima semana.